RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Saludamos a nuestra audiencia en la Universidad Santiago de Cali y a todas y todos quienes están en nuestra sintonía. El paisaje lingüístico es una subrama del estudio del lenguaje humano. Reflexiona y analiza la manera como las comunidades territorializan espacios físicos en las ciudades a través del texto escrito, expresado en grafitis y símbolos que llama nuestra atención, bien sea por su contenido o por la lengua o lenguas en que está escrito, o incluso porque contiene algún error en su escritura. Este es el tema de nuestro Tramando Sentidos. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Damos la bienvenida a Daniel Guarín, magíster en lingüística aplicada y candidato al doctorado en español de la Temple University en Estados Unidos. Daniel, bienvenido a Tramando Sentidos. Y gracias por aceptar nuestra invitación para dialogar hoy en Tramando Sentidos acerca del paisaje lingüístico, tema en el cual has estado investigando de manera asidua en los últimos años.
Hola Luis, muchas gracias. Un saludo muy especial desde Filadelfia para ti, para los oyentes de Tramando Sentidos y para todas las personas que nos escuchan y que están interesadas en aprender más de este diálogo tan emocionante, ¿no? sobre el paisaje lingüístico, esta nueva subrama del estudio del lenguaje que busca explorar la manera en la cual las comunidades crean comunidad a través del texto escrito y a través de signos en espacios públicos. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes conversando, que es una de las grandes de los grandes placeres de la vida, ¿no? Conversar, aprender, dialogar, escuchar y aprender de los demás. Así que pues gracias y estoy muy contento de estar aquí. Saludos para todos.
El paisaje lingüístico adorna rótulos de calles y carreteras, rótulos de edificios públicos y otros textos escritos que leemos y vemos en las vías cuando en nuestra cotidianidad recorremos la ciudad. Esos textos nos llaman la atención porque están escritos en otra lengua o lenguas o porque, valiéndose de un regionalismo, son inolvidables. He visto uno muy particular de un restaurante llamado E Ave María. También recuerdo el diario sensacionalista El Espacio. Era imposible no leer los titulares escritos en letras rojas. Por ejemplo, pidió gaseosa y le dieron plomo. Le rezó a la Virgen y se lanzó al vacío. Daniel, ¿qué es el paisaje lingüístico y cómo influyen esos mensajes en la comprensión de esos textos o símbolos escritos que nos rodean en la ciudad y que le comunican a quien los lee un mensaje particular?
El paisaje lingüístico es una subrama de la sociolingüística, que a su vez es una subrama de la lingüística. Entonces, para comenzar a explorar estas ramas, ¿no? La lingüística, como sabemos, es la ciencia que estudia el lenguaje. La sociolingüística es una rama que se desprende de la lingüística, que busca entender el uso de lengua en sociedad. Claro, es una mezcla a la sociología, busca encontrar las variables que modifican la forma de habla de diferentes comunidades. Y a su vez, dentro de la sociolingüística, hay un nuevo campo que es el estudio del paisaje lingüístico. El paisaje lingüístico como tal no es un elemento nuevo. Estudios del paisaje lingüístico se pueden encontrar de hace más o menos 40 años hacia atrás. Sin embargo, no fue sino hasta finalizando los 90 con un estudio que se realizó en Canadá para entender o para medir la vitalidad de las lenguas en Quebec, que comenzó a surgir o a tomar tendencia. Cabe resaltar que el paisaje lingüístico es interdisciplinar, Y hay estudios del paisaje lingüístico desde la arquitectura, desde la planeación urbana, ¿no? Desde la sociología también. Pero en la lingüística o en la sociolingüística se comienza a estudiar a partir del 2003 más o menos, que se genera lo que se conoce como la primera ola del paisaje lingüístico con los estudios que se desarrollaron en Israel para medir el multilingüismo de Israel, ¿no? De cómo las lenguas coexisten allí. Luego en el 2009 más o menos se genera una segunda ola de estudios y ya en el 2009 se genera lo que es el primer Congreso Mundial de Estudios del Paisaje Lingüístico. Allí se comienzan a publicar muchos estudios y se comienzan a generar nuevas tendencias de investigación, nuevos aportes metodológicos, nuevos aportes teóricos que ayudan a definir mejor el concepto y el estudio del paisaje lingüístico. Ya nos encontramos en una tercera oleada que busca estudiar el paisaje lingüístico desde diferentes conceptos. En el que yo me enfoco principalmente es el paisaje lingüístico estudiado desde la teoría de la complejidad y desde la superdiversidad, que también es un concepto muy, muy reciente en los estudios sociales, que data de más o menos el 2005 o 2007. Así que el paisaje lingüístico lo que busca es entender el uso de lengua en espacios públicos, todo lo que son los signos, los letreros, el texto escrito, y cómo estos textos se usan para crear comunidad o simplemente para medir la manera en la cual las lenguas coexisten, conviven, porque claro, si bien se sabe, la lengua es un elemento complejo, que no es más que lo que emerge a través o después de la interacción entre los individuos. Y una forma de medir los cambios de la lengua o los cambios del uso de la lengua es a través del paisaje lingüístico, de cómo las comunidades, de cómo los hablantes están usando la lengua en anuncios, en pósters, en afiches, en pancartas, en panfletos, en folletos, en anuncios de los postes. Todo eso que genera comunidad de habla se ve representado a través del paisaje lingüístico. Claro, el paisaje lingüístico se puede estudiar en comunidades monolingües o bilingües. En comunidades monolingües se puede estudiar en ciudades como Bogotá, por ejemplo, desde muchos campos. La lingüística aplicada, por ejemplo, se puede nutrir del paisaje lingüístico como una herramienta más para enseñar español para extranjeros, por ejemplo. Y hay unos trabajos muy interesantes de la Universidad Nacional, si no estoy mal, que busca estudiar el paisaje lingüístico de Bogotá para enseñar español como lengua extranjera. Un trabajo muy interesante, creo que fue una tesis de maestría que leí de la Nacional sobre el uso del paisaje lingüístico como herramienta pedagógica. Y también para mirar cómo están los cambios de lengua, ¿no? De cómo se está usando el lenguaje en Bogotá a través de los signos. Más importante, o más importante aún, no, porque no quiero decir si es más importante o menos importante, pero otra gran variante del estudio del paisaje lingüístico es en ciudades o en metrópolis en las cuales hay una coexistencia de lenguas, o si retomamos los términos que estaba usando anteriormente, una superdiversidad. Ciudades como Londres, ¿no? Quebec, Nueva York, Filadelfia, por ejemplo, en la cual, aunque hay una lengua mayoritaria, no es difícil encontrar lenguas que coexisten. Es muy fácil en Filadelfia, por ejemplo, encontrar letreros en español, que es, digamos, el campo en el que yo me muevo ahora, o en árabe, o en coreano, o en muchísimas otras lenguas que coexisten y se encuentran allí latentes en el paisaje lingüístico de la ciudad.
Daniel, ¿cuál es la importancia que tienen este tipo de estudios al interior de las ciencias sociales?
Bueno, estudiar el paisaje lingüístico es relevante para las ciencias sociales, específicamente para la lingüística, porque si bien, como lo comenté anteriormente, la lengua es un sistema complejo que está en constante cambio, entender los patrones de cambio del lenguaje se hace muchísimo más fácil cuando se hace un mapeo de la comunidad a través de los espacios públicos. Entonces, con el paisaje lingüístico no solo se entiende cómo se usa el lenguaje sino también qué lenguas coexisten en determinada área, ¿no? ¿Qué lenguas coexisten? ¿Cuáles son cómo, todas las relaciones de poder entre lenguas, en lenguas minoritarias, por ejemplo, el sentido de comunidad, los cambios de lengua y todos esos diferentes factores que hacen a la sociedad un sistema complejo a través del uso de lengua, ¿no? Y hay que tener en cuenta, claro, todo este proceso por el cual estamos atravesando a nivel global, todos los procesos migratorios, por ejemplo, que generan lo que se conoce como superdiversidad. Quizá ahora no sea tan visible, pero yo puedo predecir que en un par de años, con lo que está pasando en países como Afganistán, por ejemplo, o en Haití, esto va a generar, a través de la superdiversidad, un cambio en las formas de entender las sociedades en la lengua, ¿no? Esto va a generar un cambio en este sistema complejo del paisaje lingüístico. Como te decía, en Colombia quizá no haya tantas capas para estudiar, pero una ciudad como Filadelfia, por ejemplo, va a empezar a aparecer muchísimos más letreros en diferentes lenguas que nos van a permitir entender cómo son los procesos y los patrones migratorios y de coexistencias lingüísticas de las sociedades y de las personas que conviven en Filadelfia. Entonces, para resumirlo, el paisaje lingüístico funciona en las ciencias sociales para entender cómo las sociedades están conviviendo, coexistiendo y modificándose a través de la lengua.
Daniel, tal como lo señalas, en ciudades que tienen muchos más habitantes que provienen de una diáspora multicultural, como lo es Filadelfia en Estados Unidos, ¿de qué manera se representa el español en el paisaje lingüístico estadounidense o norteamericano o de Filadelfia?
El español en los Estados Unidos es una lengua que ha surgido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De allí comenzó a surgir todo este movimiento de superdiversidad. Y hay, aunque no muchos, hay varios estudios que tratan de mapear la vitalidad del español en el paisaje lingüístico de Estados Unidos. Hay estudios en Washington, por ejemplo, hay estudios en Texas, hay estudios en California y en Florida. En Filadelfia, yo actualmente estoy estudiando el paisaje lingüístico de las comunidades hispanas, y lo que se ha podido encontrar es que efectivamente las comunidades están allí vigentes, pero lo que se ha encontrado con el estudio del paisaje lingüístico de las comunidades es que hay un sector en Filadelfia que se conoce como el Bloque de Oro, que es el barrio latino, o es el barrio que en los 70s se creó para las comunidades puertorriqueñas y dominicanas. Pero con el paso del tiempo y con todo este proceso, el fenómeno de la superdiversidad, las comunidades se han ido esparciendo a través de la ciudad. Entonces hay lugares, por ejemplo un barrio llamado Olney, en el cual el paisaje lingüístico en su mayoría son letreros en español. El español es la lengua más fuerte que hay en ese sector de la ciudad, ¿no? El inglés es la lengua minoritaria en ese sector. Por lo tanto, el paisaje lingüístico nos permite tener una apreciación de cómo el español tiene tanta fuerza en esas comunidades. Un efecto también muy interesante es lo que está pasando en el sur de Filadelfia, que anteriormente eso era una comunidad italiana, pero un mapeo del paisaje lingüístico nos permite entender que las comunidades hispanas que han llegado a Filadelfia y se han asentado en el sur de la ciudad están comenzando a generar una nueva comunidad que se puede apreciar a través de los usos o del uso del español en diferentes anuncios, aunque el inglés sigue siendo la lengua más fuerte en el sur de Filadelfia, el español está por encima del italiano, teniendo en cuenta que el italiano fue una lengua predominante en el sur. Ahora el español está por encima del italiano, y yo me atrevería a decir que debido a estos procesos de superdiversidad, el español en el sur de Filadelfia puede seguir creciendo, ¿no? Aunque, como se refleja en el paisaje lingüístico, está de cierta forma conviviendo con otras lenguas como el mandarín, ¿no? O diferentes tipos de lenguas asiáticas. El italiano, que sigue allí vigente, aunque no tanto como antes, y el español sigue allí, ¿no? Poco a poco creciendo. Así que es la forma en la que las comunidades hispanas en Filadelfia están allí creando su comunidad y representándose a través del paisaje lingüístico.
Como lo señala nuestro invitado Daniel Guarín, el español ha tomado fuerza al tener la capacidad de hacerse presente en escenarios urbanos de zonas de Filadelfia en Estados Unidos, creando y dándole fuerza a esa comunidad hispana hablante del español. Vamos a ir a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, dialogando hoy del paisaje lingüístico con Daniel Guarín, candidato a doctor en español en la Temple University, y con quien venimos dialogando de la importancia del idioma para crear comunidad fuera de su territorio-nación.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Regresamos a Tramando Sentidos. Daniel, como complemento a la investigación de paisaje lingüístico, realizas otra acerca de cómo se utilizan los pronombres de tratamiento. Es decir, cómo nos referimos para llamar o hablar de la segunda persona en singular. Estos pronombres de tratamiento en español, pues, son tú y usted. ¿Cómo se utilizan esos pronombres en escenarios de habla del idioma español? ¿Y estos pronombres existen en otras lenguas o es una particularidad del idioma español?
Bueno, los pronombres de tratamiento son los pronombres de segunda persona singular que no todas las lenguas tienen. El inglés, por ejemplo, no tiene una diferenciación, ¿no? El inglés solo tiene un pronombre de tratamiento para la segunda persona singular. Las otras lenguas, como el español, el francés, por ejemplo, sí tienen esta opción. Le permite a los hablantes escoger entre dos diferentes pronombres para dirigirse a un receptor. En español son tú y usted. Y es un elemento complejo porque los estudios sociolingüísticos aún no han podido determinar cuáles son las motivaciones o cuáles son las variables que hacen que un hablante elija tú o usted al momento de referirse a una persona. Estudios clásicos de la lingüística, que a mi punto de vista son totalmente prescriptivos, proponen la teoría de solidaridad y poder, y es que entendemos usted como un pronombre que se utiliza al dirigirnos a personas con un mayor rango de jerarquía o una persona a la cual debemos respeto, y tú se utiliza entre miembros de familia, amigos, parejas o personas cercanas, donde tenemos solidaridad con las personas. Sin embargo, muchos estudios sociolingüísticos demuestran que esta visión de la lengua es totalmente arcaica y, como lo digo, prescriptiva. No es la forma en la cual las sociedades usan estos pronombres, porque, como lo digo, es complejo y varía en cada ciudad. Los pronombres son tan complejos que no se pueden establecer entre una dicotomía entre tú y usted. El ejemplo perfecto es Bogotá, en el cual están esos dos pronombres, pero también aparece el uso de su merced o vos, ¿no? En todas las personas que han inmigrado desde Cali o desde Popayán, desde Antioquia. Entonces, limitar o reducir el uso de los pronombres en español a tú y usted, pues no es justo, ¿no? Entonces, en el Quindío, con mi estudio, que fue el primer estudio que hice sobre el Quindío y el pronombre de tratamiento, se concluyó que el pronombre que predomina en la comunidad de habla quindiana es el usted. Y Y usted es el pronombre que se utiliza para referirse o para hablar a los padres, incluso a los hijos, y es el pronombre que tiene mayor uso en la sociedad. Hay algunos elementos, ¿no? Algunas variables, sin embargo, que no cumplen la regla, y el tú aparece, por ejemplo, en el momento de dirigirse a una pareja sentimental. Este estudio, en el cual, como lo dije, se concluyó que el uso del pronombre usted es predominante en el Quindío, lo complementé con un estudio del paisaje lingüístico en el mismo departamento, que fue muy curioso. La hipótesis era que, si bien la comunidad de habla quindiana se representaba por el uso del pronombre usted, se podría llegar a pensar que el paisaje lingüístico debería reflejar esa realidad lingüística y presentar carteles en su mayoría con el pronombre usted. Curiosamente, no es así. Aunque en la comunidad de habla el pronombre usted es más usado en la oralidad, en el paisaje lingüístico es mayor el uso del pronombre tú. Y esto genera una nueva variable al momento de estudiar los pronombres de tratamiento. Y esta variable que yo propongo es la direccionalidad, es decir, cuál es la intención que yo tengo o cuál es la direccionalidad del habla al momento de dirigirme a alguien. Con esto quiero decir que al momento de yo hablar con una persona en persona, ¿no?, frente a frente, y la persona tiene la posibilidad de responderme una comunicación bidireccional, los hablantes tienden a emplear el pronombre usted cuando es una comunicación bidireccional. Sin embargo, cuando es una comunicación unidireccional, cuando yo me dirijo a alguien, pero esa persona no tiene la posibilidad de responderme, es decir, a través de mensajes, a través de invitaciones, a través de carteles, a través de anuncios, a través de imperativos que yo pongo para invitar a alguien, te invito a participar, compra esto, haz lo otro, ya renovaste tú, ¿no? Cuando yo invito a alguien, o le doy una orden a alguien, o me dirijo a alguien, pero esa persona no tiene la posibilidad de responderme, hay una tendencia a utilizar el pronombre tú. La direccionalidad, ya sea bidireccional o unidireccional, modifica el uso de los pronombres en el habla quindiana. Y eso se encuentra a través, o eso se pudo concluir a través de un mapeo del paisaje lingüístico quindiano. Este estudio del paisaje lingüístico quindiano lo presenté hace más o menos 2 meses en un congreso en Suecia. Fue el 13º encuentro mundial de paisaje lingüístico. Se realizó en Suecia. El próximo año se realizará en Alemania. Y el año que viene se presentará en España. Esto como una pequeña información, ¿no?, para ver la magnitud que tienen los estudios del paisaje lingüístico a nivel mundial actualmente. Hay muchos estudios también en Argentina ahora, y en Estados Unidos están cogiendo mucha fuerza también. Entonces es una rama de la sociolingüística que está en auge y que está presentando muchas nuevas formas de entender y de ver y de medir los cambios y los usos de la lengua.
Daniel, como muy bien lo has dicho, medir esos cambios en los usos de la lengua, en la investigación que realizas acerca del uso de los pronombres de tratamiento, cuéntanos cuáles son los hallazgos o resultados más notorios de las investigaciones que has realizado en el departamento del Quindío y en Estados Unidos.
Bueno, en el Quindío, como es una comunidad de habla monolingüe, que aún no se ha visto afectada por la superdiversidad o por esos procesos migratorios, se puede establecer un patrón o una presencia mayor del uso del pronombre usted. Como tal, la primera conclusión a la que se llega con el estudio del Quindío es el pronombre que caracteriza a la comunidad de habla quindiana es usted. Por otra parte, tenemos una ciudad que no es grande en tamaño, pero es muy grande en diversidad. Una ciudad súper diversa, una metrópolis como lo es Filadelfia, que tiene una comunidad hispana muy fuerte, muy sólida, que lleva décadas en la ciudad y que ha sido o que es el resultado de muchos procesos migratorios. Lo bello del español es que
es complejo y tiene muchas capas porque cada país, cada región tiene su propia variación lingüística. Entonces, el español en Filadelfia no es un español que se pueda denotar, es un español que está allí modificándose diariamente porque las comunidades se encuentran a diario, no solo con el inglés estadounidense o con el inglés de Filadelfia, que es tan característico en el país, sino con diferentes comunidades como las mexicanas, que a su vez también tienen sus propias variedades, colombianas, cubanas o caribeñas en general, ¿no? Los puertorriqueños. Hay una comunidad argentina también muy grande. Todos estos efectos de la superdiversidad hacen que establecer un patrón en el uso de pronombres en Filadelfia sea caótico. No es posible. No hay ninguna variable que nos permita hasta ahora establecer un uso predominante de pronombres. Eso es, claro, mi proyecto de tesis doctoral, es tratar de encontrar un patrón o una variable que motive el uso de los pronombres, pero hasta ahora ha sido muy complicado porque el español se ve influido por muchísimas otras variedades. Se encuentra como un sistema complejo, ¿no? En interacción e interacción, ¿no? No solamente se ve modificado por las interacciones entre las propias comunidades, sino también se ve afectado por comunicaciones, interacciones con otras lenguas, y no solo el inglés. Lo maravilloso de una ciudad como Filadelfia es que hay muchísimas lenguas que están aquí coexistiendo y están haciendo que el español se modifique, pero al mismo tiempo hace que no se pueda establecer un pronombre que sea característico del habla de la ciudad.
Daniel, estamos finalizando nuestro Tramando Sentidos y hoy vemos un movimiento migratorio de muchas poblaciones del continente asiático hacia Europa. La idea de un Estado y una lengua se ha quedado completamente obsoleta. En este momento, las lenguas que predominan en los países a donde llegan esos inmigrantes, ¿están en algún peligro o por el contrario, esos inmigrantes van a enriquecer esa capacidad lingüística dentro de ese paisaje lingüístico que posee cada región o cada país?
Ah, la pregunta es muy interesante y la pregunta se relaciona mucho con este concepto de superdiversidad. Claro, este concepto de lengua-nación o en lingüística aplicada el concepto de hablante ideal, no, esos son pensamientos muy retrógrados porque lo más bello de las lenguas es que son dinámicas, ¿no? Y que están siempre en evolución y en cambio. Pues, ¿qué sería la humanidad sin evolución, ¿no? Sin estos procesos de dialéctica que proponía Hegel. No, no, yo siento que a lo que va la superdiversidad es a entender el otro como parte de la comunidad. Esta idea, y es que es la crítica, ¿no? La superdiversidad nace como una respuesta a la multidiversidad, porque la multidiversidad lo que buscaba era entender y respetar al otro, pero se quedaba en el ellos versus nosotros, o el ellos y nosotros, o sea, están aquí, pero no hacen parte. Con la superdiversidad lo que se entiende es que ellos están aquí y hacen parte de la comunidad. Entonces, no es que sea un ataque lingüístico, no es que las lenguas se vean afectadas o se afectadas sí se ven, lo que no se ven es en riesgo. Lo que se ven es en se ven afectadas por, claro, por un proceso de evolución, por un proceso de acomodación lingüística, quizás de coinización, pero es más por un proceso evolutivo de las lenguas, pero por la idea de que se verán como en peligro, no, para nada, para nada. Yo creo que estos procesos lo que generan es, además de la super diversificación, lo que van a generar es una gran, gran, gran cantidad de nuevas variables lingüísticas que van a estar allí para ser estudiadas. Presentan una evolución y eso es lo que hace que avancemos en la historia.
Pues a Daniel Guarín, agradecerle el haber estado hoy compartiendo con nosotros, entramando sentidos,
todo ese bagaje y todo ese conocimiento que ha logrado a través de las de los diversos estudios de lenguas modernas. Daniel, antes de irte, un texto, un libro, una película que quiera recomendarles a nuestros estudiantes de la Universidad Santiago de Cali y a nuestros estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en la cual puedan entender o acercarse o aproximarse a el paisaje lingüístico del que hemos venido hablando en nuestro Tramando Sentidos.
Bueno, libros. Hace poco leí un libro muy interesante, se publicó el año pasado. Se llama Explorando las ciencias de la lingüística, uso, complejidad e interacción de la lengua. Fue escrito por los profesores Alison Burkett y William Kretschmar de Estados Unidos. El libro está en inglés, pero es una aproximación muy interesante a la lingüística de la teoría de la complejidad y aborda diferentes ramas de la lingüística como lingüística histórica, economía de la lengua, desarrollo y utilización del lenguaje, sociolingüística y lingüística generativa. Todos estos acercamientos los toma desde la complejidad, que me parece que es una muy buena forma de entender todos los cambios que están pasando en el mundo en las lenguas, ¿no? Entonces les recomiendo Exploring Linguistic Sciences, Language Use, Complexity and Interaction, de los profesores Alison Burkett y William Kretschmar. Y ya, cualquier cosa que necesiten me pueden contactar. Mi correo es guarin@tempo.edu y ya, estoy pues muy complacido de haber estado con ustedes. Hasta la próxima, hasta luego, chao.
A todas y todos, un abrazo. Nos volvemos a oír en 8 días.